Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica, Sociedrogalcohol.
Buenos días. Señal, marca, huella, vestigio, signo, llaga, baldón, afrenta, mancha, mancilla o San Benito. Son algunos de los sinónimos que utilizamos en castellano para acercarnos a la comprensión de la palabra estigma, que por otro lado viene definida por la Real Academia de la Lengua Española como marca o señal en el cuerpo, pero también como desdoro, afrenta o mala fama. El estigma aparta a la persona del entorno social, dificultando que las personas con trastorno adictivo se pongan en tratamiento, tal vez por el qué dirán o incluso por el qué diré o pensaré yo de mí mismo. Nos parece indispensable desde el Instituto de Investigación en Drogodependencias ayudar a que la sociedad entienda que una persona adicta no es un vicioso, no es menor moralmente, que ellos son enfermos y que tienen el derecho a ser tratados como cualquier otro enfermo. Solo 1 de cada 9 personas adictas se ponen en tratamiento y una barrera grande es ese estigma del que estamos hablando. El pasado programa dimos unas pequeñas pinceladas de lo que es esa campaña. Terminábamos, al igual que empezábamos hoy el programa, escuchando una cuña con la que hoy hemos arrancado. La campaña la ha lanzado Sociedrogalcohol y consta no solo de cuñas de radio, sino también después de televisión, cartelería, folletos y realización de jornadas y debates por todo el territorio español. Además, ahora están desarrollando un cómic y cuenta ya con muchas entidades y asociaciones que se han unido a la campaña, entre ellos nosotros, el INIT de la UMH.
Os recordamos que estáis escuchando Con Sentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Como ya venía siendo habitual en este programa, vamos hablando de la actualidad del mundo de las adicciones. Os adelantamos ya que hoy vamos a entrevistar a Ana María López Lorente, que es psicóloga y sexóloga de la asociación ALAC, quien nos va a hablar de la importancia de trabajar la sexualidad en el proceso de rehabilitación.
Además, esta temporada vais a poder disfrutar de una nueva sección dedicada a la lectura de un libro lleno de curiosidades, sin dejar de lado nuestra sección de música y otra sección expresamente de curiosidades. Os invitamos cada lunes de 10:05 a 11 de la mañana a compartir ese desayuno con nosotros. Bienvenidos a Consentido. Vamos ya con las noticias más destacadas.
Un estudio sobre el veneno de las ranas puede ser clave en la lucha contra el dolor y la adicción. Según publica Europa Press, científicos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, han descubierto por qué las ranas venenosas no se envenenan. Un hallazgo publicado en la revista Science que podría tener consecuencias potenciales para la lucha contra el dolor y la adicción. La investigación se ha centrado en un subgrupo de ranas venenosas que utilizan la toxina epibatidina para evitar que los depredadores se las coman. Dicha sustancia se une a los receptores del sistema nervioso del animal y puede causar hipertensión, convulsiones e incluso la muerte. Los científicos descubrieron que una pequeña mutación genética en las ranas, un cambio en solo 3 de los 2.500 aminoácidos que forman el receptor, impide que esta toxina actúe sobre los propios receptores de las ranas, haciendo que sean resistentes a sus efectos letales. Además, este mismo cambio apareció independientemente 3 veces en la evolución de estas ranas. Durante décadas, los investigadores médicos han sabido que esta toxina, la epibatidina, también puede actuar como un potente analgésico no adictivo. Por ello, se han desarrollado cientos de compuestos de la toxina de estas ranas, incluyendo uno que avanzó en el proceso de desarrollo de fármacos hasta ensayos en seres humanos antes de ser descartado debido a otros efectos secundarios.
GARA presenta los datos extraídos de la aplicación del programa Emotivs en los centros educativos de la ciudad de Alcoy. El grupo de alcohólicos rehabilitados de Alcoy, GARA, organizó a principios de septiembre un acto para concienciar acerca del síndrome alcohólico fetal, un trastorno producido en el bebé cuya madre ha consumido alcohol en el embarazo. Para ello acudió desde Murcia el doctor Juan Jiménez, quien explicó Argos, un programa de prevención de consumo de sustancias en madres embarazadas aplicado en los centros de salud y hospitales de la región de Murcia. El acto también se aprovechó para presentar los datos extraídos tras pasar las encuestas a centros de primaria y secundaria tras la aplicación del programa de prevención Emotivs. Un total de 300 alumnos de 13 centros diferentes han participado en este programa durante el curso 2016-2017. Aprovechando el trabajo repartido en 7 sesiones y basado en la inteligencia emocional, se pasaron unas encuestas para conocer en secundaria patrones de consumo de sustancias, así como de uso o abuso de nuevas tecnologías. En cuanto al consumo de alcohol, hasta un 40% aseguraba haber probado esta sustancia alguna vez en su vida, aunque puede que este porcentaje pueda ser mayor, ya que algunos que contestaban no haber probado nunca el alcohol, cuando llegaban a la pregunta sobre edad de inicio, marcaban haber probado el vino. Los jóvenes alcoyanos prueban la cerveza y el cannabis por primera vez a los 13 años, el vino y el tabaco a los 14 y se emborrachan por primera vez en edades comprendidas entre los 13 y los 15 años. Aunque cabe destacar que un porcentaje elevado no ha probado aún ninguna sustancia. La primera droga que prueban es el alcohol en un 34% y en segundo lugar el tabaco.
Además del consumo de sustancias, se midió el uso o el abuso de nuevas tecnologías entre población juvenil. Hasta un 90% de los encuestados afirma que es muy importante tener un móvil en la actualidad. Los alumnos dicen además conectarse de forma mayoritaria en su habitación, sobre todo las mujeres, y en los espacios públicos, seguidos por el salón de la casa. Los jóvenes alcoyanos usan el móvil de forma diaria de 4 a 8 horas, mayoritariamente, y menos de 4 horas en segundo lugar, aunque se ha detectado abusos en cerca de 30 jóvenes de la muestra que se conectan más de 8 horas al día o incluso más de 12 en algunos casos. Sobre el uso de internet, hay que destacar que un 24% ha dejado de hacer algo por seguir conectado a internet y que hasta un 39% se sienten nerviosos si pasan mucho tiempo desde que se conectaron por última vez. Y hasta un 50% se enfada si no se conecta. A los videojuegos no juegan un 30% de los jóvenes, gran parte mujeres, y en este caso los que más juegan y los que presentan un mayor abuso son los hombres. Hasta un 16% de los jóvenes que juegan a videojuegos dicen sentirse nerviosos si pasa mucho tiempo sin jugar y un 6% se encuentra mal si no pueden jugar. En cuanto a las redes sociales, de nuevo las mujeres presentan un mayor uso. En general, los jóvenes se conectan a las redes sociales entre 1 y 5 horas al día, aunque cerca de una treintena se conecta más de 5 horas e incluso más de 10 horas. En cuanto a qué redes sociales usan, de forma conjunta utilizan todos el WhatsApp, aunque de forma estricta no es una red social, pero se utiliza como tal. Solo una alumna de toda la muestra dice no tener redes sociales. En segundo lugar, la red social más popular es Instagram y en tercer lugar YouTube, lo que nos da información importante. Los jóvenes reciben mucha información y les gusta comunicarse sobre todo a través de imágenes, como puede ser Instagram o como puede ser YouTube. El WhatsApp lo utiliza el 100% de los jóvenes y es su forma principal de comunicación. La red social YouTube, importantísima para los jóvenes, afirman ver y escuchar música, pero también para seguir a youtubers que pueden ser líderes de opinión, creadores de opinión y de tendencia entre ellos. Además, se les preguntaba que especificaran otras redes sociales y que no pudieran estar en la encuesta. Entre otras, se añadieron Snapchat, Tumblr, Pinterest, Skype y el WhatsApp.
El INIT prepara con Sociohidroalcohol una jornada dirigida a estudiantes de psicología, farmacia y medicina. El Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández de Elche está preparando, junto con la Sociedad Científica Sociohidroalcohol, un evento que posiblemente tendrá lugar en diciembre, con el objetivo de acercar el conocimiento, prevención y tratamiento de las adicciones a la población universitaria. En este evento se hablará de qué es la adicción, de cómo funciona la entrevista motivacional en los pacientes con trastornos adictivos, de los diferentes proyectos que llevan a cabo desde la sociedad científica y de cómo realizar investigaciones y estudios para poder publicar en la revista del INIT.
Cuarto Congreso Nacional de Patología Biopsicosocial. La Dirección General de Salud Pública de la Universidad de La Laguna y la Asociación de Cooperación Juvenil San Miguel Adicciones organizan el Cuarto Congreso de Patología Biopsicosocial. El lugar de celebración será el Aula Magna de la Universidad de La Laguna los días 16 y 17 de noviembre. La conferencia inaugural estará a cargo del presidente de Sociohidroalcohol, Francisco Pascual, quien hablará sobre el estigma del paciente adicto.
Volvemos tras este breve descanso con la entrevista de la semana. En esta ocasión entrevistamos a Ana María López Lorente, psicóloga y sexóloga de la Asociación ALAC de Linares en Jaén y asesora además técnica de la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, CAARFE. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
Para ir entrando un poco en materia, ¿qué se entiende por sexualidad? ¿Es solo el sexo?
Pues por supuesto que no, aunque esa es la creencia que tenemos en la sociedad en la que vivimos. La sexualidad es una forma de comunicación más que tenemos las personas. Entonces es una forma de transmitir afecto. Y por supuesto, cuando hablamos de sexo, estamos centrando el tema única y exclusivamente en lo que son los genitales. Y por supuesto que la sexualidad no tenemos que limitarla a la genitalidad. Es una forma bastante cruel de considerar a la sexualidad, porque perdemos pues todo lo que es el contacto, la intimidad, las miradas, lo que es el tocarnos, lo que es la piel. Entonces son cosas totalmente diferentes.
Hola, Ana María, buenos días.
Hola, buenos días.
Dime, ¿qué les pasa a las personas que desarrollan una adicción con el tema de la sexualidad?
Pues mira, normalmente la droga, en términos generales y concretizando un poco más con el tema del alcoholismo, por ser la droga o se utiliza como la puerta de entrada para seguir con el consumo de otro tipo de sustancias, pues produce una cierta desinhibición. Entonces, claro, provoca una cierta gana o aumenta lo que es la capacidad de excitación, tanto del hombre como de la mujer. Y sí que es verdad que se produce un cierto deseo de tener un encuentro o una relación íntima y sexual. También tengo que hacer un poco de hincapié en que muchas veces el consumo de droga va asociado a que de forma, pues bueno, con un cierto mito que es totalmente equivocado, unirse eso con droga, y es una equivocación pues bastante grande, porque aunque sí que es verdad que produce esa, ese aumento de la excitación sexual, luego provoca por las consecuencias negativas, como por ejemplo en el hombre, en muchas ocasiones disfunción eréctil, en el caso de las mujeres también provoca anorgasmia. Entonces nos encontramos con pacientes que si han tenido una trayectoria de adicción de años y que llevan bastante tiempo consumiendo, pues tienen verdaderos problemas, tanto a la hora de tener una relación de pareja pues más o menos estable, como a la hora de tener relaciones sexuales satisfactorias, porque además se produce una cierta pues bueno, un problema bastante importante a la hora de interaccionar, porque perciben las sensaciones de otra forma totalmente diferente. O sea, es como si tuvieran una idealización de lo que son las relaciones sexuales y luego pues no se producen de forma satisfactoria. Lo pasan muy mal, ¿eh? Los adictos y las adictas con problemas relacionados con la sexualidad llegan a desarrollar incluso problemas psicológicos bastante importantes.
Ana, estás hablando de muchos problemas. ¿Se pueden ¿Se puede recuperar todo eso que se pierde?
Por supuesto que sí, y por suerte es parte de mi trabajo como psicóloga y sexóloga, que llevo ya por bastantes años trabajando en el mundo de las adicciones. Pensás que esa desinhibición que produce el consumo en un principio llega convirtiéndose o termina convirtiéndose en una situación que provoca en ellos y en ellas bastante frustración. Y por supuesto, lo primero que trabajamos con ellos y con ellas es el mantenimiento de la abstinencia y la recuperación de la actividad sexual, siempre que no haya un problema orgánico o a nivel físico, por supuesto que se puede recuperar, y de hecho recuperan la vida de pareja y recuperan la sexualidad. Y es que yo siempre les transmito lo mismo: la rehabilitación de las personas adictas tienen que considerarlas como una segunda oportunidad para reconducir su vida. Y por supuesto, y todos los pacientes que yo tengo, con todos, absolutamente todos, trabajo el tema de la sexualidad, porque todos tienen algún área afectada en mayor o menor medida. Y aparte, también quiero transmitiros que la rehabilitación es una escuela, es una oportunidad para trabajar todo lo que es el que la persona crezca a nivel personal. Y todo este trabajo lo hacemos dentro de las asociaciones de autoayuda, donde son escuelas de vida, y les enseñamos pues a vivir felices y a reencontrarse con ellos mismos. Y la sexualidad es una parte, ya os digo, fundamental para que la persona también vaya recuperando su autoestima, esa que se ha ido perdiendo pues a lo largo de tantos años de consumo.
Ana María, nos comentabas que precisamente se trabaja con estas personas conceptos como la abstinencia, ¿no?, como la recuperación sexual, ese vivir felices que acabas de decir. ¿De qué manera podemos hacer que esas personas que han perdido los hábitos saludables entre los que se encuentra la sexualidad puedan recuperar esa vida normal?
Pues mira, el tratamiento que necesitan este tipo de personas, yo siempre lo defino igual, lo considero un trípode. Donde está ese tipo de está formado por tres patitas, ¿no?, que es el tratamiento médico, el tratamiento psicológico y la terapia de grupo, de autoayuda. Entonces, esto implica un trabajo a nivel personal con el adicto, con la adicta, con sus familiares también, lógicamente, porque están incluidos dentro de lo que es el programa de tratamiento que ellos precisan, un tratamiento integral. Y, por supuesto, la terapia de grupos de autoayuda, que es lo que llamamos también ayuda mutua o terapia de espejo. Y a nivel grupal también trabajamos lo que es la psicoterapia. Esa psicoterapia normalmente está dirigida por un profesional. En este caso, en mi caso, soy yo la que la dirige. Entonces, ahí en ese trabajo, tanto individual como a nivel de grupo, pues vamos trabajando a nivel individual, vuelvo a insistir, pues los aspectos que más confieren a lo que es la intimidad de la persona y la intimidad de la pareja, y a nivel de grupo pues se trabaja mucho lo que son las habilidades sociales, también se trabaja el tema de la sexualidad a nivel de grupo, pues porque es un momento para que la gente vea que no son ellos solos los que tienen ese problema, sino que hay otra gente que también lo tiene. Entonces, compartir determinadas cuestiones de tu vida personal con otras personas que están pasando también por las mismas circunstancias es también un efecto motivador muy importante para lo que es la rehabilitación de este tipo de pacientes. Y por supuesto que llegan a recuperarse y bueno, pues que están también pues muy agradecidos con la nueva vida que ahora mismo están enfocando. Y has hablado de un tema muy importante, que es el cambio de hábitos en los adictos. Ellos durante muchos años y ellas han aprendido a vivir de una manera que le ha traído pues una serie de consecuencias muy negativas, ya no únicamente en la esfera sexual, sino en cualquier esfera de su vida, la persona, la laboral, las relaciones familiares, las relaciones de amistad, y todo eso tienen que desaprenderlo, y permitirme la palabra, y aprender hábitos nuevos. Es un proceso que dura bastante tiempo, pero a la larga tiene sus consecuencias y ya os digo que bastante, bastante positivas.
Ana María, te iba a preguntar cómo trabajabas, si en pareja o a modo individual, pero como esta respuesta ya me la has dado con la pregunta anterior, te voy a preguntar qué haces en los talleres que haces tú, ¿no? Que impartes tú, por ejemplo, como los que impartes en la Convención Nacional de CARFE, del que eres asesora técnica.
Pues mira, son varios los tipos de talleres que yo llevo a cabo. Uno de ellos es el que mayor aceptación está teniendo, pero no solamente con las parejas en las que existen problemas de adicción, sino en las parejas en las que no existe ningún tipo de problema relacionado con las adicciones, que son los talleres de crecimiento erótico. En esos talleres lo que se pretende es pues transmitir que la sexualidad es una necesidad fisiológica de nuestro cuerpo, que tenemos que intentar romper con todos esos mitos y esas falsas creencias que hay en relación con la sexualidad, o lo que hablábamos al principio, rompemos las barreras que hay o esas creencias de que el sexo es sexualidad. Y no tiene nada que ver, porque ya os he comentado que la genitalidad no es única y exclusivamente la sexualidad, forma parte de la sexualidad, pero no es así. Entonces trabajamos en grupo pues lo que es la liberación del propio cuerpo. ¿Eso qué significa o qué quiero decir con eso? Pues que hay que escucharse, hay que escuchar lo que el cuerpo nos pide, tenemos que tocarnos y saber qué zonas de nuestro cuerpo son las que nos gustan, tenemos que aprender a seducirnos nosotros. Trabajamos la autoestima, el aprender a querernos nosotros mismos, el reconocer y el aceptar nuestro propio cuerpo, independientemente de que tenga un Michelin por aquí, Michelin por allí, aceptarnos porque es con quien convivimos, estamos dentro de nuestro cuerpo y no podemos estar en contra de nuestro cuerpo. Aquí está jugando un papel también bastante dañino, creo yo, pues todo lo que la sociedad hace de pues que tenemos que tener un cuerpo 10, toda esa exigencia de la imagen corporal estupenda que tenemos que tener tanto los hombres como las mujeres. Entonces, todo eso se va rompiendo en esos talleres, me vengo a referir a todos esos mitos que hay. Entonces, aprendemos también a seducirnos, a cómo seducir a tu pareja, a cómo dejarte también seducir a través de la música. Utilizamos la música, utilizamos los cinco órganos de los sentidos, el tacto, la vista, la boca, en fin, utilizamos chocolate, utilizamos polvos de talco, utilizamos perfume, en fin, es un descubrir la sexualidad desde un punto de vista pues totalmente saludable y partiendo de cada uno desde el propio cuerpo y la necesidad, porque ya os he dicho antes que es una necesidad fisiológica que tenemos, y con quién la queremos compartir esa necesidad.
Ana María, ¿cuáles suelen ser dentro de tu práctica diaria los problemas más habituales con los que te encuentras?
Pues aparte de dificultades de relación de pareja muy, muy grandes, pareja en las que falla la comunicación, en las que hay problemas de convivencia, que estas son también las consecuencias que provoca el vivir con un adicto o con la adicción dentro de la propia unidad familiar. Primero tenemos que trabajar con la pareja para que se vaya recuperando y vaya recuperando también esa confianza y esa implicación y esa complicidad que hace falta tener. Y lo que más me encuentro, pues los adictos son problemas de disfunción eréctil, problemas en el deseo sexual, de deseo sexual, y problemas de excitación y dificultad para conseguir el orgasmo. Y en las mujeres, como encuentro principalmente la no aceptación de su cuerpo, muchos complejos relacionados con esa aceptación corporal, relacionados con la imagen corporal que tienen ellas, una falta de deseo sexual, problemas de lubricación y anorgasmia principalmente.
Ana María, un poco por ir terminando esta entrevista, porque es un tema que está todavía, bueno, rodeado de tabús. ¿Complica esto la intervención con los pacientes?
Pues precisamente, Mireya, uno de los primeros puntos que trabajo cuando inicio una terapia sexual es precisamente la educación sexual, porque primeramente tengo que detectar qué mitos, qué creencias equivocadas o qué distorsiones cognitiva en relación con la sexualidad tiene la propia persona, ya sea hombre o mujer. La educación sexual es la asignatura pendiente de ya no solamente de este país, sino de muchas comunidades o de muchas comunidades, me refiero a grupos de personas que viven en otros países, ¿no? en otras latitudes. Existen muchas creencias pues totalmente equivocadas de lo que significa la sexualidad. Y la principal es que la persona no se siente libre, se siente cohibida por todas esas presiones que comentábamos antes, por esos mitos, acerca de cómo tiene que vivir su sexualidad. Parece que realizar sexo oral para alguna gente, y existe todavía gente, y me lo he encontrado también en chavales y en chavalas jóvenes, ya que estamos dentro del contexto de la universidad, chicas y chicos, que todavía son reticentes a hacerle un cunilingüe a su pareja chica, o chicas que no son capaces de hacerle sexo oral a su chico. Todo eso está relacionado con una falta de educación sexual bastante importante. Y claro, cuando una persona, me estoy limitando por ejemplo ahora mismo a poneros de ejemplo el sexo oral, pero si nos metemos con el tema del sexo anal, con el tema de las infidelidades, con otro tipo de historia, pues podemos dar el mismo planteamiento. Hay muchas limitaciones que nos las ponemos nosotros mismos por esas creencias distorsionadas que tenemos. Entonces, no se comparte, tu cuerpo no lo comparte o no lo compartes con tu pareja de una manera libre, sino que hay muchas cohibiciones o hay mucha falta de compartir esa intimidad, ¿no? O qué va a pensar, o qué va a pasar la primera vez, si yo no me acepto en que tengo un pecho que no me gusta, ¿cómo lo voy a compartir con mi chico, con mi pareja? ¿Qué va a pensar del pecho que tengo? Entonces os pongo ejemplos de lo que nos encontramos pues prácticamente a diario. Y todo esto, pues vuelvo a insistiros, está relacionado con la falta de educación sexual que existe. Y la verdad es que es una pena, porque siempre digo igual, no podemos ir en contra de nuestro cuerpo. A nuestro cuerpo tenemos que escucharlo y a nuestro cuerpo tenemos que atenderlo. Y, lógicamente, dentro del respeto y dentro de lo que es la responsabilidad, pues compartirlo y hacer con él lo que queramos y compartirlo con quien queramos.
Pues muchas gracias, Ana María, por esta clase de sexualidad que nos acabas de dar. Yo creo que ha sido muy instructiva.
Pues me alegro muchísimo que así os haya parecido. Y daros pues bueno, la enhorabuena y felicitaros por el interés que demostráis también vosotros con este tipo de programas, porque de una manera u otra estáis favoreciendo o estamos favoreciendo a hacer educación sexual, que tanta falta nos hace.
Muchas gracias, Ana María.
A vosotros.
Agradecemos a Ana María López Lorente, psicóloga y sexóloga de la Asociación ALAC de Linares, en Jaén, y asesora técnica de la Confederación de Alcohólicos, Adictos en Rehabilitación y Familiares de España, CAARFE, que haya estado con nosotros aquí esta mañana. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos enseguida.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 20 84 o mandando un correo a umhradio@umh.es. Recorriste sus caminos. Haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer. Contigo seremos más.
Bueno, pues vamos ya con la sección más artística. Ya sabéis, la sección que dedicamos todas las semanas a las canciones. ¿Qué sería de nosotros sin canciones, Mireia?
Nos aburriríamos, creo yo.
Ya sabéis, canciones que transmiten con sus letras mensajes, pues que a veces no escuchamos detenidamente y que pueden tener algún mensaje o de alguna manera transmitir algo más allá de la propia intención lírica de la canción, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en un cantante que está de actualidad, para bien o para mal, y que se llama Ed Sheeran. La melodía escrita por este cantante cuenta la historia de una chica pobre que lucha día a día para conseguir dinero para subsistir. La protagonista pasa la mayor parte del tiempo en la calle buscando ese dinero. Su verdadera razón para buscar el dinero es que es una adicta al crack, una droga derivada de la cocaína. Sheeran nos da a entender lo anterior de una forma directa, sino que lo hace a través de sutiles sugerencias. En primer lugar, la canción menciona que la joven pertenece al equipo de la clase A. Esto se refiere a una clasificación de drogas que se da en el Reino Unido y en base a ella se obtiene el tipo de sanción que una persona obtendrá por poseer, por consumir o por distribuir esa sustancia. Las sustancias que pertenecen a la clase A, que son la heroína, el éxtasis, la cocaína, el crack, el LSD, son consideradas como las más dañinas y, por tanto, los castigos son más severos. En segundo lugar, se entiende que la chica consume crack porque en la melodía se menciona constantemente que utiliza una pipa para poder viajar a su lugar natal. Este artefacto, la pipa, se usa para consumir el crack, para consumir esta droga. Y en tercer lugar, se entiende que es adicta por la constante presencia del color blanco en su rostro, en sus labios, en la nieve que cae, que hace alusión directa al crack, que suele ser de ese color. Os dejamos con esta canción de A-Team de Ed Sheeran.
White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. For angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim to stay float. Dry house, wet clothes. Change banknotes, weary eye, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her
programs, but she don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies to the motherland and sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die covered in white. Closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. They say she's in the class A team, stuck in her daydream. This way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. They scream the worst things in life come free to us, and we're all under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight. In the pipe fly to the motherland.
Bueno, pues ahí lo tenéis. Poco más que comentar de lo que ya hemos dicho en la introducción. Así que tras escuchar a Ed Sheeran, vamos a retomar esta sección nueva de esta nueva temporada, que como sabéis trata sobre libros. Durante los próximos programas vamos a ir leyendo pedazos de un libro que en este caso pues hemos descubierto hace poco y que nos parece interesante, nos parece curioso, y que se llama El gran delirio, Hitler, drogas y el tercer Reich, de Norman Holler. Así que si nos seguís de todas las semanas, cosa que esperamos, ya sabéis que empezamos la semana anterior, en el anterior programa, con el relato del libro, así que hoy vamos a continuar con otro de los fragmentos. El programa anterior estuvimos hablando del consumo de pervitina, que es un derivado de la metanfetamina en la Alemania nazi, y hoy vamos a continuar con otra parte de la historia. En el otoño de 1935, en virtud de la Ley de Salud Matrimonial, se prohibieron las bodas en las que uno de los contrayentes padeciera un trastorno mental. Los adictos a narcóticos fueron automáticamente incluidos en esta categoría y estigmatizados como personalidades psicópatas. Esta prohibición de contraer matrimonio tenía como objetivo impedir el contagio del cónyuge, así como el potencial adictivo hereditariamente condicionado en los hijos, ya que se había encontrado una elevada cantidad de desviaciones mentales en descendientes de drogadictos. La Ley de Prevención de la Descendencia con Enfermedades Hereditarias acarreó la brutal consecuencia de la esterilización forzosa. Por motivos de higiene racial, debemos velar por aportar de la reproducción a los adictos de alto grado. Pero lo peor estaba por llegar. Haciendo un uso propagandístico del concepto de eutanasia, en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, fueron asesinados enfermos mentales criminales, entre los que se incluyó también a personas consumidoras de drogas. La cifra de muertes por este motivo no se ha podido calcular, pero sí se sabe que un factor que determinaba el destino de un evaluado era el dictamen reflejado en las fichas de registro. Un signo más significaba inyección letal o cámara de gas. Un signo menos, aplazamiento. Si la eliminación se efectuaba por sobredosis de morfina, esta procedía en ocasiones de la central del Reich para la lucha contra los delitos por estupefacientes. La primera autoridad policial antidroga de ámbito nacional, creada en 1936 a partir de la Brigada Antivicio de Berlín. Según se cuenta, entre los médicos encargados de seleccionar a las víctimas reinaba una solemnidad embriagadora. Así, la policía antidroga sirvió de vehículo de exclusión, represión e incluso exterminio de grupos marginales y minoritarios.
el médico de los famosos, judío, pintó a alguien una noche de 1933 sobre la placa de un consultorio médico en Bautenstrasse, el barrio berlinés de Charlottenburg. A la mañana siguiente, el nombre del facultativo, un especialista en enfermedades cutáneas y venéreas, ya no figuraba en la placa, sino solamente el horario de consulta, laborables de 11 a 1 y de 5 a 7, excepto jueves por la tarde. El rellizo y calvo doctor Theodor Morrell reaccionó al ataque contra su consultorio de una forma tan miserable como habitual, ingresando a toda prisa en las filas de la NSDAP para evitar agresiones parecidas en el futuro. Morrell no era judía, pero su tez oscura había levantado sospechas equivocadas entre los miembros de la SSA. Poco después de inscribirse como camarada del partido, el consultorio funcionó mejor que nunca. Pronto necesitó más espacio y se mudó a las imponentes estancias de un suntuoso edificio de estilo Gründerzins, la época de los fundadores de empresas del siglo XIX, situado en la esquina de la lujosa avenida Kurzenzam con la Fadersbein. Parece que sepa yo alemán, ¿eh? Morrell tuvo claro hasta el final que para ganar había que participar. Entre tanto, el orondo galeno natural de Hesse, la política le traía sin cuidado. Su existencia cobraba sentido con la satisfacción de ver a un paciente sintiéndose mejor después de un tratamiento, pagando religiosamente la minuta y volviendo al consultorio lo antes posible. Para asegurarse de que así fuera, Morrell había desarrollado una serie de estrategias que le permitían aventajar al resto de médicos de la Kundam, con los que competía para atraer clientela. De hecho, su consultorio privado no tardó mucho en convertirse en uno de los más lucrativos de la mitad oeste de la ciudad. Equipado con diatermía, era un baño hidroeléctrico con máquinas de radiación y el aparato de rayos X de alta frecuencia más avanzado del momento. Todo ello adquirido al principio por el patrimonio de su esposa, Hani. La consulta de este ex médico naval, destinado en el trópico, reconvertido con el tiempo en toda una celebridad en la capital del Reich, era un continuo ir y venir de famosos, desde el boxeador Max Schwendlin o la compañera sentimental del actor-cantante Hans Albers, hasta la actriz Marianne Hope, pasando por varios condes y embajadores, deportistas de éxito, peces gordos de las finanzas, eminencias científicas, políticos y medio mundo de la farándula. Todos acudían en peregrinación al doctor Morrell, especialista en métodos de tratamiento innovadores o, como decían las malas lenguas, en el tratamiento de enfermedades inexistentes. Precisamente ahí había un campo en el que el egocéntrico y taimado médico de moda fue pionero, las vitaminas. Entonces todavía no se sabía mucho de esta ayuda invisible que el cuerpo no puede producir, pero que necesita desesperadamente en determinados procesos metabólicos. En casos de estado carencial, los complejos vitamínicos inyectados directamente en la sangre tenían un efecto milagroso. Precisamente en esto se basaba la estrategia de Morrell para no dejar a sus pacientes en la estacada. Y cuando las vitaminas no bastaban, añadía algún estimulante circulatorio en el combinado inyectable. Para los varones, quizás algo de testosterona, con efecto anabolizante, que aumentara la estructura muscular y la potencia. Y para las damas, un pequeño aporte energético a base de extracto de belladona, que realzara el hipnotismo de una bella mirada. Y hasta aquí nuestro relato de hoy. Volveremos el siguiente programa con más trozos de este libro, que yo creo que está siendo muy interesante.
Yo,
¿no,
creo,
Álvaro?
Que sí. Y aparte nos está sirviendo para aprender algo de
historia.
Y de alemán.
Y de alemán también. Volvemos enseguida. Seguimos en Consentido, en la última sección del programa antes de despedirnos hasta la próxima semana. Vamos con la sección de curiosidades. Hoy hablamos de las recaídas en las personas con problemas de adicción. Un artículo realizado por Cristina Prados para la revista Independientes.
Sí.
El proceso de recaída es inherente al fenómeno de las adicciones y no debe ser valorada como un fracaso. La tasa de recaída es muy alta y se presenta frecuentemente durante el primer año. Hay diferentes factores que favorecen la recaída, entre los cuales están la presión de amigos consumidores, la existencia de conflictos, estados psíquicos negativos y la propia dependencia fisiológica y psicológica al tóxico. Es importante considerar el estilo de vida del sujeto como un elemento que interactúa con los factores precipitantes que hemos señalado. Conocer la existencia de estos factores tiene una gran importancia, ya que posibilita dirigir el tratamiento para la prevención de estos factores o para adquirir habilidades y recursos para enfrentarlos. Cuanto mayor sea el conocimiento sobre ellos, mayor posibilidad habrá de actuar con anticipación para evitarlos. Existen en la sociedad una serie de ideas equivocadas, mitos falsos sobre lo que es una recaída, que pueden dificultar enormemente el trabajo para superarlas una vez que aparecen.
No hay diferencia entre quién eres y quién soy.
Por ejemplo, un mito: la recaída es un fallo en el tratamiento.
Y una realidad: la recaída es un error evitable, pudiendo ser utilizada para detectar estímulos desconocidos con anterioridad.
Otro mito: la recaída ocurre solamente en el momento en el que el paciente usa alcohol u otra droga.
Y una realidad: la recaída comienza días antes del consumo. Los cambios de comportamiento y actitudes, las exposiciones inadvertidas a situaciones de riesgo preceden al consumo de la droga.
Otro mito es que la recaída del dependiente solo ocurre cuando él usa la misma sustancia.
Y la realidad es que la recaída ocurre cuando cualquier droga que altera el psique del paciente, del adicto, es consumida por el paciente, excepto los fármacos prescritos por el médico.
Otro mito sería que la recaída es señal de poca motivación.
Y la realidad sería que los pacientes, aún los más motivados, pueden recaer. El proceso de prevención de recaídas es arduo y largo.
Otro mito sería que la recaída anula lo que el paciente había conquistado.
Pero la realidad es que el paciente va estructurando su rutina diaria paulatinamente y cuando ocurre la recaída, muchas de las modificaciones se mantienen, debiendo ser reforzadas las señales que suministraron esa recaída.
Y por último, otro mito: la ausencia de recaídas garantiza la recuperación del paciente.
Y la realidad es que existen pacientes que no recaen, pero que nunca se recuperan de los daños que la dependencia provocó. Por ejemplo, esa ausencia que podemos decir de cambio del estilo de vida.
Es muy importante señalar que las recaídas comienzan antes de ingerir el tóxico y existen diferentes señales de aviso que indican el recomienzo del consumo. Algunos factores que pueden provocar la recaída son los siguientes, que voy a describir a continuación. En primer lugar, la presencia de emociones difíciles, como la depresión, frustración, ansiedad, preocupación, culpa, vergüenza, timidez, etc. En segundo lugar, manejo de situaciones difíciles, es decir, compromisos o reuniones sociales, enfrentar una mala noticia, iniciar o terminar una relación de pareja, enfrentar el hecho de que los amigos consumen drogas, conflictos interpersonales, etc. Otra cosa podría ser el manejo de la diversión y el placer, conmemoraciones de fiestas y celebraciones, sentirse eufórico cuando algo bueno sucede, cuando sale de paseo, recibir dinero, estar con los amigos o pareja consumiendo, etc. Más factores que pueden provocar una recaída: la vivencia de los problemas físicos y psicológicos, insomnio, dolores físicos, problemas sexuales, enfermedades propias, etc. Otra cosa que puede provocar una recaída, que nos puede avisar de que se puede provocar, es una situación de cercanía a la sustancia. Prueba de control personal, es decir, intento para probar la propia capacidad para poder consumir solamente una vez, sin perder el control, pruebas de fuerza de voluntad o fortaleza interior. Cuando ve a las personas consumiendo, cuando los amigos le ofrecen la droga, cuando visita a ciertas personas o la recibe en casa, cuando siente deseos de consumir en situaciones en las cuales solía consumir anteriormente. Y por último sería esa percepción de la evolución del tratamiento, considerar el camino demasiado largo para la recuperación o creer que progresa poco o que es demasiado difícil, más difícil de lo que imaginaba, o creer que no va a ser capaz de vivir sin la droga, la ausencia de metas, de objetivos en la vida, intentar de nuevo consumir para valorar el autocontrol o creer que la familia o el terapeuta no están ayudando.
Aunque no estén aquí todas las situaciones de riesgo posibles para una recaída, el manejo de estas situaciones sin duda contribuirá al manejo de otras. La autoeficacia es la habilidad que tiene la persona para enfrentar situaciones de riesgo sin usar la droga. Los factores de recaída se relacionan directamente con unas habilidades inadecuadas para enfrentar la presión social para el uso de la sustancia, exposición frecuente a las situaciones que llevaron al consumo de drogas en el pasado, recuerdos fisiológicos, psicológicos del uso anterior del alcohol o de la droga, intento de probar el control personal sobre el consumo, falta de habilidad para enfrentar los conflictos, etc. Uno de los principios de cualquier modelo de autocontrol de la dependencia es que la recaída puede ser una oportunidad para un aprendizaje adicional y no un indicador del fracaso. Cuando el individuo enfrenta eficazmente la situación, tiende a experimentar un sentido de dominio o de percepción de control. En casi todos los casos, las primeras semanas o meses de abstinencia son un periodo de cambio y de progreso rápido, pero tarde o temprano aparecen nuevos problemas y nuevas responsabilidades. Las relaciones cambian y resulta importante aprender a comunicarse. La persona que está en rehabilitación debe aprender a vivir cambiando su estilo global, organizar su tiempo, enfrentar diferentes situaciones difíciles. Si el abstinente vuelve a consumir, debido a la rapidez con que el consumo progresa, después de la recaída, es importante que la familia y los amigos actúen inmediatamente. La recaída no ocurre en el vacío. Hay muchos factores que contribuyen a la misma, así como también existen evidencias o señales de advertencia que indican que un paciente pueda estar en peligro de retornar a este abuso de la sustancia, como dicen los autores Gorski y Miller.
Además, ¿qué fases se dan hacia esa recaída? La fase 1 serían esas señales internas de aviso de recaída, esas dificultades para pensar, en lidiar con sentimientos y emociones, en enfrentar el estrés, en dormir tranquilamente, sentimientos de vergüenza, de culpa, de desesperanza. La segunda fase tendría que ver con el regreso a la negación. Los síntomas más comunes son preocupación sobre el bienestar, negación de la preocupación. La fase 3 tendría que ver con el impedimento y comportamiento defensivo. Los síntomas más comunes son considerar que nunca más se consumirá, preocuparse por los demás en vez de por sí mismo, estar a la defensiva, tendencia a la soledad e impulsividad. La fase 4 tiene que ver con la construcción de la crisis. Las señales de aviso más comunes que ocurren en este periodo son la visión de túnel, depresión secundaria, dejar de planificar de forma constructiva los planes o que los planes, perdón, empiecen a fallar. La fase 5 tiene que ver con la inmovilización. Los síntomas más comunes son devaneos e ilusiones, sentimientos de que nada puede ser solucionado, deseo inmaduro de ser feliz. Además, la fase 6 sería la confusión y reacción. Las señales de aviso más comunes son el periodo de confusión y la irritación con los amigos.
Y bueno, tenéis muchas más fases hasta la fase 11 que podéis consultar en la página del INID o en la página de la revista Independientes. Nada más, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Hemos estado hablando de la campaña de Rompe el Estigma de Sociedrogalcohol. Hemos estado hablando con Ana María López Lorente de la asociación ALAC. Hemos escuchado el tema de Chiran, de ATIM. Hemos estado hablando de las recaídas y hemos tenido a Alberto Losa al control técnico. Muchísimas gracias a todos por estar al otro lado de las ondas y muchísimas gracias a Mireia, mi gran compañera, a los micrófonos.
Gracias a ti también, Álvaro. Un saludo también mío, de Mireia. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en la web de Radio UMH, en la sección de recursos de la revista Independientes y ahora también en nuestro Facebook del programa En Consentido. Nosotros volvemos el próximo programa con más aquí en Consentido, en Radio UMH.
¡Hasta luego!
Mecido en el vaivén de tus acordes. El asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó cada
cada verso, cada melodía, cada creación.
Metido en el vaivén de tus acordes voy. No hay diferencia entre quién eres y quién soy. La sinfonía de tu vientre al respirar. Me hace entrar en trance, me hace gravitar. La sístole y diástole de esta canción. El asincopado ritmo de tu corazón, el dinamismo de tu lengua originó. Cada verso, cada melodía, cada creación.